vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios. Oh Padre querido, antes de abrir tu palabra esta noche, queremos primero agradecerte por tantos milagros, tantas maravillas que están sucediendo en diferentes lugares a donde está llegando la señal del satélite. Los milagros que las personas nos cuentan son, desde el punto de vista humano, inacreditables. Pero cuando sabemos el Dios que tenemos, no tenemos otra cosa sino alabar tu nombre y agradecerte porque continúas obrando como cuando Jesús estuvo en esta tierra. Y en esta noche, antes de leer el texto bíblico, queremos suplicar de una manera especial por más milagros. Por esas personas que en este momento están viviendo momentos difíciles, personas que están viendo todo oscuro en vuelta de ellas, no ven luz, no ven salida para su problema, no tienen más fuerzas para continuar luchando, creen que han llegado al fin de la línea, todas las intenciones humanas han fracasado, todas las soluciones humanas no dieron resultado. Y muchas de esas personas están ahí sentadas en este momento en los auditorios. Y están clamando en tu corazón. Yo no sé cuál es el problema. Puede ser un problema financiero, puede ser un problema familiar, puede ser un problema con los hijos, un problema de salud, un problema profesional, inclusive un problema existencial. Pero sea cual sea el problema, por más imposible que al hombre le parezca la solución, en este momento, Padre querido, suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo que tu mano poderosa toque esas vidas, que tu mano poderosa saque las nubes negras que están oscureciendo el cielo de esas personas y que el sol brille, el sol de la esperanza, de la seguridad, y que nadie vuelva para su casa esta noche con la sensación de fracaso. Que nadie vuelva cargando el peso de la culpa, el peso de la impotencia, de la derrota. Que todos vuelvan esta noche aliviados, sabiendo que llegaron al pie de la cruz, se encontraron con Jesucristo, le abrieron el corazón y las ventanas de los cielos también fueron abiertas para ellos. Ahora vamos a leer la Biblia y queremos que tu Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, desde el punto de vista humano, son increíbles las historias que están llegando aquí, los testimonios, los milagros que están sucediendo en diferentes países y en muchos estados de los Estados Unidos. Estos días sucedió aquí un milagro que poca gente supo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el viernes en la noche, en la hora del llamado, una niña se levantó de ese lado y vino, fue la primera que vino y llegó hasta aquí. Una jovencita. Y lloraba aquí. En la hora del llamado vinieron muchas personas y no sé si ustedes se dieron cuenta que Sonete bajó y abrazó a esa niña. Y le habló en portugués, que es muy parecido con el español. Y la chica le dijo: mire, yo no entiendo español, yo no hablo español. Y ella le preguntó: pero ¿y qué haces aquí? ¿Cómo viniste aquí? Y ella le dijo: no sé. Y yo siento que Jesús es el único que puede ayudarme. Y yo no sé cómo el mensaje ha estado llegando a ella ya, a pesar que nosotros tenemos los instrumentos de traducción, pero ella estuvo recibiendo el mensaje en español, sin entender español, y en la hora de la invitación fue la primera persona que se levantó y vino adelante. He recibido noticias de otros países donde personas que hace 20 años, hace 15 años, hace 12 años estaban en la iglesia, esposos de hermanas, miembros de iglesia, padres de hijos, miembros de iglesia, que nunca quisieron comprometerse con Jesucristo, esta semana se han levantado y han venido adelante entregándole el corazón a Jesucristo. Hay personas emocionadas en todos los países. Hay un hermano me decía, pastor, nos endeudamos para comprar la antena porque no teníamos dinero. La iglesia no quería comprar, entonces nosotros compramos la antena como familia, nos endeudamos para eso. Pero hoy día, cuando comenzamos a ver las maravillas que Dios está haciendo, la iglesia toda se agrupó, decidió pagar la antena, porque las maravillas que Dios está haciendo son increíbles. Yo creo, hermanos, y nunca soñé un día que a través de la tecnología pudiésemos estar predicando aquí en Orlando y miles de personas tomando la decisión de seguir a Jesús en diferentes lugares del mundo. Cosas mayores todavía el Espíritu de Dios está dispuesto a hacer. Y esta noche el mensaje creo que va a responder la inquietud y la pregunta de mucha gente sincera que está en el Valle del Sufrimiento. Vamos al texto. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Vuelvo a repetir y pedir disculpas a los hermanos queridos de los diferentes lugares. Recibo muchos comunicados pidiendo, por favor, pastor, mencione mi iglesia, mencione mi familia, mencione esto, mencione aquello. Y yo quiero decir que todos los comunicados que llegan a mis manos, antes de dormir, me arrodillo, oro por ellos, por esos comunicados, esos escritos, fax, email. Coloco los nombres que son enviados ahí en las manos de Dios. Pero miren, pasarían los 45 minutos que tenemos solamente para leer los nombres de las iglesias. Entonces no se sientan tristes. A veces por ahí se menciona de paso el nombre de una iglesia y ojalá que en algún momento el nombre de su iglesia sea mencionado, pero yo estoy prefiriendo de aquí para adelante no mencionar nombres porque voy a dejar triste a alguien y feliz a otro. No quiero dejar felices a todos. Entonces ustedes allá donde están, tengan paciencia. Sé que Dios está haciendo maravillas. Está llegando el mensaje a lugares a donde nunca. Sé de un lugar, y voy a, nuevamente, no quiero mencionar nombres, donde una persona colocó la antena en la plaza pública, y en la plaza pública, por vuelta de 200, 300 personas se están reuniendo cada noche para asistir en una pantalla, en plena plaza pública. ¿No es maravilloso eso? Gloria a Dios por todo, hermanos. Ahora vamos al texto bíblico. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ahora ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos como siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué es lo que tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite en las vasijas. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija más. Y el hijo le dijo: no hay más vasijas. Y en ese momento paró de caer el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ahora ve y vende el aceite y paga tus deudas, y tú y tus hijos vivan con lo que resta. Hermanos queridos, hay un teólogo alemán llamado Robert Bultmann. Él es dueño de una teoría que en el mundo teológico se llama la teoría de la desmitologización de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Él dice lo siguiente: Estas historias de la Biblia que parecen mitos, como que los compañeros de Daniel fueron echados en un horno ardiendo y no les pasó nada. Daniel fue echado en una cueva de leones y los leones cerraron la boca y no lo tocaron. Elías estaba con hambre y Dios le mandó un cuervo trayéndole comida. Esta mujer no tenía nada, solo un poco de aceite, y comenzó a vaciar en las vasijas y el aceite no acababa. Moisés levantó la vara, el mar se abrió. Moisés golpeó la roca, salió agua de la roca. Moisés clamó a Dios y de repente llovió del cielo maná y el pueblo se alimentó. Y Robert Bullman dice, esas historias parecen mitos. Esas historias son increíbles. Está bien que les contemos esas historias a nuestros hijos para que duerman. Pero ¿cómo le vamos a decir esas historias a los alemanes, a los europeos, en fin, a la gente de cualquier lugar, de cualquier país, pero gente racional, gente culta, gente inteligente? Les vamos a decir que Daniel cayó a la cueva de los leones y los leones se quedaron tranquilitos, no le hicieron nada. Que Moisés levantó la vara y el mar se abrió. No, la gente racionalista, la gente culta, la gente inteligente no va a creer en esas cosas. Entonces, este teólogo dice así, para poder evangelizar a esa gente racional, culta, mejor hay que sacarle de la Biblia todo lo que parece mito, todo lo que parece cuento. Por eso él es el autor de la teoría de la desmitologización de la Biblia. Es decir, vamos a sacar a la Biblia todo lo que parece inacreditable. Pero hermanos queridos, yo siempre digo con todo el respeto que Robert Bullman me merece. Yo creo que él nunca pasó hambre. Yo creo que él nunca estuvo desempleado. O yo creo que él nunca estuvo con cáncer. O yo creo que él nunca estuvo con un hijo en el mundo de las drogas. Yo creo que él nunca estuvo en un momento en que no tenía salida, porque cuando llega un momento a tu vida que los hombres ya no pueden hacer nada por ti, nadie puede hacer nada, está todo perdido, desde el punto de vista humano estás acabado, no tienes para dónde ir. Ahí, querido, ahí. Solamente los mitos, entre aspas, de la Biblia son los que pueden inspirarte esperanza, confianza y la seguridad de que aunque tú pienses que está todo acabado, todavía no está acabado, resta la oportunidad de Dios. Y aquí está el caso que acabo de leer, este texto. Un siervo de Dios había muerto, un hombre temeroso de Dios. Un hijo de Dios había muerto. Y en aquel tiempo, cuando alguien debía dinero y moría, los acreedores venían, y si la viuda no tenía dinero para pagar, los acreedores se llevaban a los hijos como esclavos para cobrar la deuda que tenían. Y ahora los acreedores del marido, del siervo de Dios, del hombre temeroso de Dios que había muerto, los acreedores vinieron y querían llevarse a los hijos. Y la pobre viuda no sabía qué hacer. ¿Y a dónde van los hijos de Dios cuando tienen dificultades? Sino a Dios. Y entonces la pobre viuda fue a Dios a través de su profeta Eliseo. Y le dijo, Señor, tu siervo, mi marido, era hombre temeroso de Dios, pero ha muerto. Y viene la primera pregunta aquí. Los hombres, siervos de Dios, hijos del Dios Altísimo, temerosos de Dios, ¿también pueden morir? Esa es una pregunta que merece ser respondida. Un día, Jesús tenía un amigo entrañable del corazón, llamado Lázaro, y Lázaro se enfermó. Y entonces las hermanas de Lázaro mandaron emisarios a Jesús y ellos llegaron diciendo, Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Quiere decir que aquellos a quienes Jesús ama, también pueden enfermarse. Los siervos de Dios, temerosos del Señor, pueden morir. Entonces, por favor, ¿Por qué? Si en ese momento estás en el lecho del dolor, y yo sé de una ciudad donde en el hospital hay una televisión en cada cuarto y la señal está llegando vía satélite para todos los cuartos y todos los enfermos están mirando el programa. En ese momento, justamente en ese momento, yo quiero preguntarte a ti, si estás con cáncer ahí en el lecho del dolor, ¿por qué piensas que Dios te abandonó? Si aquí el texto bíblico dice que a los hijos del Dios Altísimo, temerosos del Señor, a los siervos del Señor, también el dolor puede tocar la vida de ellos. Pero yo sé que como seres humanos, cuando viene el sufrimiento y el dolor, nos asustamos. El primer pensamiento que sube a la cabeza es: Dios me abandonó, Dios me dejó. Pero querido, quiero decirte una cosa: Dios nunca prometió que sus hijos no tendrían problemas. Si en algún momento de la vida tú tienes un problema y te arrodillas y le dices: Dios mío, ¿por qué me están viniendo problemas?, estás siendo de alguna manera injusto con Dios, porque le estás cobrando a Dios una promesa que Él nunca te hizo. Porque Dios nunca te prometió que si tú le entregases la vida, que si tú fueses un buen siervo de Él, que si tú fueses fiel a todo, que tú no tendrías problemas. El Señor nunca te prometió eso. Pero lo que Él te prometió es que si tú lo amas, si tú lo sigues, si tú le abres el corazón, aunque vengan problemas a tu vida, en medio de los problemas tú nunca, nunca, nunca estarás solo. Y querido, una cosa es sufrir solo y otra cosa es sufrir acompañado y acompañado por el Dios de los cielos y la tierra. Yo he tenido momentos oscuros en mi vida, pero he sentido el confort del brazo poderoso del Señor Jesucristo. Yo fui misionero en la selva peruana. Yo anduve a veces en noches oscuras, escuchando el grito de los sonidos terribles de la selva. Pero yo sabía que no estaba solo. Y yo sabía con quién estaba. Hay un padre de amor. Yo nunca me olvido de una experiencia de un hijo mío cuando lo perdimos en una ciudad grande. Debería tener 5 años, mi hijito, cuando se perdió. Y mi esposa y yo corríamos en la ciudad de un lado para otro, desesperados, buscando al hijo. ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está el hijo? Y un policía nos vio desesperados, no hablábamos bien portugués, estábamos recién llegados al Brasil. Y el policía dice: ¿pero dónde dejaron al niño? No, estábamos aquí en el centro de la ciudad comprando y él se nos perdió. Y entonces el policía dijo: miren, si se les perdió aquí en el centro de la ciudad, no se asusten. Lo vamos a encontrar. Si no lo encontramos ahora, lo vamos a encontrar después, porque dentro de un poco tiempo, a las 6 de la tarde, todas las tiendas van a cerrar, el comercio va a cerrar. La gente toda se va a ir a sus casas. Este centro, la parte central de la ciudad, se va a quedar vacía. Y cuando se quede vacía, vamos a encontrar a su hijo. Grande esperanza, ¿no? Pero era la única esperanza que nos restaba. Y efectivamente a las 6 de la tarde el comercio comenzó a cerrarse, los ómnibus se comenzó a llevar a la gente, las calles comenzaron a quedar desiertas, la noche comenzó a llegar, el frío del mes de junio comenzó a soplar, calles desiertas, vacías, no había más gente. Y de repente en un banquito frente a la estación del ómnibus veo a mi hijito jugando con un palo en la calle, y corrí y lo abracé a mi hijo. Él me miraba asustado como diciendo: ¿qué te pasa? Y lo llevé para la casa y ya allí agradecimos a Dios, mi esposa y yo, y le pregunté: ¿tú no estabas con miedo, hijito? Y él dijo: ¿miedo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué, hijo? Cuando los niños se pierden, se quedan con miedo. Y él me dijo: pero yo no estaba perdido. Yo solo te estaba esperando. ¿Tú no me ibas a buscar? Y querido, yo quiero decirte una cosa. En esta vida, cuando las calles de tu vida se comienzan a quedar vacías, cuando hasta los mejores amigos te comienzan a abandonar, cuando hasta los seres queridos te vuelven las espaldas, cuando la noche de la indiferencia llega a tu vida, cuando el viento helado de la violencia, de la maldad, de la traición sacude en tu corazón, cuando tienes la tentación de sentirte solo, recuérdate una cosa: si tú crees en el Señor Jesucristo, tú nunca estás solo, tú solamente estás esperando, porque tu Señor vendrá, tu Padre viene a buscarte. El enemigo puede reírse de ti un día o dos días, pero al tercer día él va a cerrar la boca, porque va a ver los milagros maravillosos que Dios va a hacer en tu vida. El enemigo puede arrancarte lágrimas hoy día y mañana, pero siempre habrá un tercer día. En la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús murió el viernes, el enemigo dio la carcajada. El sábado, cuando el cuerpo del Señor estaba en el sepulcro, el enemigo seguía dando la carcajada de victoria. Pensó que lo había matado, pero hubo un tercer día. Y el Señor Jesucristo abrió la costra de la tierra y se levantó victorioso. Y le dio la estocada final al diablo. Por lo tanto, no importa el drama que tú estás viviendo, cree en el Señor Jesucristo. Esta mujer fue al profeta y el profeta le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en casa? No, no tengo nada. ¿Cómo no tienes nada? Algo tienes que tener. En este mundo no hay nadie que pueda decir: yo no tengo nada. ¿Qué es lo que tienes en la casa? Ahí la mujer se acordó: ah, sí, tengo solo una botellita con un poquito de aceite. Bueno, es todo lo que necesito. Hermano querido, Dios quiere hacer maravillas en tu vida hoy día. ¿Estás sin empleo? Dios quiere hacer maravillas. Quiere darte el mejor empleo, pero te va a hacer una pregunta: ¿qué es lo que tienes en la mano? No, no tengo nada. ¿Cómo nada? Algo tienes que tener. Sí, otros pueden tener un certificado, un diploma de que han terminado un curso universitario, pero yo no tengo nada. ¿Qué es lo que tienes? Ah, yo solo tengo un certificado de curso primario. Pues eso es todo lo que Dios necesita. Es con eso que Dios te va a dar las mayores bendiciones. Quien tiene mucho, pues con lo mucho Dios va a hacer mucho más. Quien tiene poco, con lo poco Dios va a hacer. Pero el problema nuestro como seres humanos es que cuando Él nos pregunta qué es lo que tienes en la mano, la primera intención es decir: no tengo nada. ¿Cómo no tienes nada? No hay nadie que no tenga nada en esta vida. A Moisés le dijo: Dios, ¿qué es lo que tienes en la mano? No tengo nada. ¿Cómo no tienes nada? Mira bien tus manos. Una vara no es nada, es un pedazo de madera. Pues eso es todo lo que Dios necesita. Y fue con esa vara que Moisés libertó al pueblo de Egipto. Fue con esa vara que abrió el Mar Rojo. Fue con esa vara que hizo temblar a Faraón. Una sola vara. A David le preguntó: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Señor, una piedrita. Pues es todo lo que necesito. Es con esa piedrita que vas a derrotar gigantes. Pero es que en la vida, ¿sabes?, el complejo de langosta se apodera de nuestra vida e impide que Dios obre sus grandes hazañas. Y tal vez me preguntes: ¿qué es el complejo de langosta? ¿Te acuerdas cuando Moisés mandó espías para inspeccionar la tierra prometida antes de entrar? ¿Te acuerdas que volvieron los dos espías trayendo frutos maravillosos, frutas extraordinarias, y llegaron diciendo: la tierra es maravillosa, tierra que emana leche y miel, pero no vale nada porque no vamos a poder entrar, porque los hombres que viven allá son gigantes? Y nosotros delante de ellos somos como langostas. Mentira. Por más bajito que tú seas, pues le llegarás a la cintura. Si eres muy bajito, le llegarás a la rodilla. Que le llegues a la canilla. Pero que seas una langosta delante de otro hombre, eso es mentira. Es que el complejo de langosta nos hace sentir insignificantes. No puedo, estoy perdido, estoy derrotado. Te olvidas que tienes un Dios todopoderoso. Y los dos espías dijeron: Señor, la tierra es linda, la tierra es maravillosa, productiva. Es verdad que hay gigantes enormes, gente entrenada para la guerra. Es verdad que nosotros
No tenemos experiencia de guerra para enfrentarnos. Es verdad que nosotros somos más bajos que ellos, pero en el nombre del Señor, del Señor Dios del cielo y de la tierra, entraremos. Y entraron.
Pero nosotros siempre pensamos que no tenemos nada en la mano. Y como decimos, no tengo nada en la mano, pues Dios no puede operar nada en nuestra vida. Pero ¿qué es lo poco que tienes? Ah, Señor, yo que no tengo nada, mi vida destrozada. El otro día una chica me decía, pastor, ¿qué le voy a entregar a Jesús? Mi vida arruinada, me he prostituido, me he drogado, he arruinado mi vida, he arruinado mi juventud. ¿Qué hombre se va a casar conmigo? ¿Quién en sana conciencia puede amarme? Soy un trapo sucio, no valgo nada. ¿Cómo Dios me puede? ¿Qué le puedo entregar a mi vida? Pues entrégale los trapos sucios de tu existencia. Es con eso que Dios va a hacer maravillas en tu vida.
Pero Él no puede hacer nada si no le entregas la vida. Por lo tanto, allí donde estás luchando en tu corazón, este es el momento de entregar el corazón a Jesucristo, si quieres que Él obre poderosamente en tu experiencia. Y hermanos, el Señor, el profeta le dijo a la mujer, préstate vasijas, lo más que puedas, no pocas, todo lo que puedas. Y ahora con esas vasijas, ciérrate en tu cuarto, cierra la puerta de tu casa con tus hijos, agarra la botellita de aceite, ese poquito de aceite que tú dices que tienes, y comienza a llenar las vasijas. Y la mujer comenzó a llenar una vasija, se llenó la vasija y el aceite continuaba igual. Llenó la otra vasija, el aceite continuaba igual. Llenó la otra, sus ojos se comenzaron a abrir. Las cosas le iban bien, el negocio estaba progresando. 3, 4, 5, 67 vasijas, 240, la cosa era maravillosa. Y de repente un hijo vino y le dijo, mamá, se acabaron las vasijas.
¡Anda, anda! ¡Pídete más!
No, ya no. En ese momento el aceite paró. Ella podría haber recibido 5 millones de vasijas de aceite, pero ella creyó solo 247. Fue 247 lo que recibió. Estoy imaginando el número.
Dios te va a dar lo que tú esperas. Tú quieres uno, Dios te va a dar uno. Tú sueñas 5, es 5 que Dios te va a dar. No pienses que si tú esperas 4, Dios te va a dar 4,000, ¿no? Si la mujer hubiera tenido fe y se hubiera expresado más vasijas, hubiera recibido más. Pero no tuvo fe. Está bien, Señor, por si acaso voy a hacer lo que me dices, por si acaso. Y cuando le comenzó a dar resultado, ¡ah, Señor, ahora quiero! No, ahora no, acabó. Acabó. Perdiste tu chance, tu oportunidad. Pues, ¿qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? Yo recibo cartas desesperadas de padres que me dicen, pastor, mi hijo está en las drogas, perdido, acabado, no puedo hacer más nada por él. Y yo les digo siempre, continúen orando, porque Dios va a traer tu hijo de vuelta. Y es lo que pasó con Jorge. Yo voy a contar esta noche dos experiencias interesantes. La primera es de Jorge, el típico muchacho que nació y creció en la iglesia, pero cuando joven se apartó de la iglesia y se hundió en la miseria de esta vida. Pero los padres seguían orando, orando y orando. Y ese muchacho vino para los Estados Unidos. Y los padres continuaban orando, orando y orando. Nunca se cansaron de orar. No te canses de orar. Ora 3 veces por día por ese hijo que ha salido de la iglesia. Yo conozco un padre que oró 55 años 3 veces por día y el hijo volvió a la iglesia. Y antes de morir, él vio a su hijo rebautizado. Y esos padres oraron por ese hijo. Y esta noche, los padres, donde estén, a través del satélite, si lo ven, van a tener la mayor sorpresa de su vida, porque dentro de un momento, no ahora, pero dentro de un momento, Jorge va a entrar a las aguas del bautismo. Y la oración de los padres fue respondida. La otra experiencia es la experiencia de Julio. Julio es el típico muchacho que nació sin conocer del amor de Jesús, del Evangelio, de la Palabra de Dios, y a los 14 años se hundió en el mundo de las drogas. Las drogas lo llevaron a la delincuencia, a la marginalidad. Manchó su vida, sus manos, se hundió, y como consecuencia de eso fue a parar a la cárcel. Y en la prisión
sin saber más qué hacer, pensó que la única salida era acabar con su vida. Y dentro de la prisión inclusive consiguió un día droga. Y tomó toda la droga que pudo y los médicos le salvaron la vida. Porque iba a morir por una overdosis de droga. Finalmente, en su desesperación, cuando no pudo ni siquiera morir, clamó a Dios. Y le dijo: Señor, si tú existes, haz un milagro en mi vida. Sácame de la prisión. Y sácame de este país. Y ustedes saben cómo es difícil entrar a este país, a Estados Unidos. Pero él salió de la prisión en su país, y a pesar de tener un pasaje por la prisión, consiguió entrar a este país. Y cuando entró en este país, le dijo: Señor, yo te dije, sácame de la prisión y sácame de este país, y tú me respondiste. Ahora quiero encontrarte, quiero saber quién eres tú, dónde estás. Y fue así que él conoció la palabra de Dios y el mensaje de la iglesia, se entregó a Jesucristo. Y esta noche Jorge y Julio, los dos, entran al tanque del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Porque en el momento más oscuro de la vida, cuando tú pienses que no tienes para dónde ir, puedes clamar a Dios como clamó Jorge, Julio, o puedes clamar a Dios como clamó Jorge, y tu hijo volverá. Te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, tu hijo va a volver. No me preguntes cuándo ni cómo, pero tu hijo va a volver. No te canses de orar, no te canses de pedir, no te canses de suplicar. Por más que la vida te diga ya está perdido, ya está acabado, nunca más, el Espíritu de Dios está trabajando. Cree en el Señor. ¿Cuánto tú crees? ¿Crees 5? Te va a dar 5. ¿Crees 8? Te va a dar 8. ¿Crees 1000? Te va a dar 1000. Cree en el Señor Jesucristo. Queridos Julio y Jorge, ustedes son dos jóvenes llenos de vida, pero esa joven vida ya sufrió mucho. Ambos ustedes conocen el otro lado de la vida, el lado negro, el lado malo, el lado de dolor, de lágrimas, de desesperación, el lado de soledad, de amargura, de vicio, el lado de fracaso, de derrota, de impotencia. Pero en la vida de ustedes un día el Señor Jesucristo apareció y ustedes cayeron arrodillados, reconociéndolo como su Salvador y su Señor, y le entregaron la vida, y porque quieren ahora vivir para el resto de su vida para Él, han venido a las aguas del bautismo, y por esa convicción que ustedes tienen en su corazón para el perdón de sus pecados pasados, el Pastor Cruz, como ministro del Santo Evangelio, los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Son vidas transformadas. Él es Julio, el muchacho de la prisión. ¿Pueden ver lo que es una vida transformada? ¿Cómo puedes tú decirme que Dios no puede hacer nada en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida que Jesús no puede transformar? ¿Qué es lo que hay en tu vida que Jesús no puede hacer? ¿Cómo puedes decir: Señor, estoy perdido, no tengo nada, nada para ofrecerte? Yo no sé cuál es el drama que tú estás viviendo, pero yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, cree. Deja tu racionalismo de lado, deja tus temores, deja tus preconceptos. Has sido soberbio toda tu vida, has sido valiente, has querido vencer solo en la vida, y dime, ¿qué has conseguido? Entonces, ¿por qué por una única vez en tu vida no caes de rodillas? ¿No reconoces tu impotencia, tu incapacidad, tu fragilidad? ¿Y no te haces poderoso en el Señor Jesucristo? ¿Por qué no te levantas con fe? Yo te voy a desafiar esta noche, mira, no importa el drama que estás viviendo. Yo no sé cuál es el drama que estás viviendo. Y no me digas, por favor, que nadie puede hacer nada. Y es verdad que tal vez en este mundo nadie pueda hacer nada. Pero yo te desafío esta noche. Esta noche, prueba al Señor Jesucristo. Desafíalo. Y después mañana cuéntame lo que el Señor va a hacer en tu vida. Yo no conozco a nadie que haya vuelto frustrado. Porque tu Dios es el Dios de lo imposible. Y Sonet va a cantar a pedido de muchos pedidos que están llegando para mí. Va a volver a cantar la música. Mi Señor es el Dios de lo imposible. Yo quiero que escuches toda la música. Yo voy a estar orando en mi corazón por ti. Después de lo que ella termine de cantar, yo voy a hacer el llamado. Pero ahora escucha la música.
Mi Señor es el Dios de lo imposible. Jehová Jiré, el bien, el Shaddai, que abrió el mar furioso y a su pueblo de la roca agua limpia hizo brotar. Es el Dios de lo imposible, que liberta encarcelado del rencor. Del vientre de la estéril, restaura el alma del herido y coloca el amor donde no hay. Queda vista al ciego y al sordo hace oír.
Tienes el derecho de sufrir, teniendo un Dios todopoderoso, tú no tienes el derecho de vivir arrastrándote por la vida. En el nombre de Jesucristo tienes que levantarte y andar. En el nombre de Jesucristo tienes que ver tus carnes sanadas, curadas, tu mar rojo abierto, el desierto de tu vida floreciendo. Pero dime, ¿qué puede hacer el Señor Jesucristo si tú no le entregas el corazón? Por eso en este momento levántate y ven adelante. Tú que quieres entregar el corazón a Jesucristo, tú que quieres más adelante prepararte para un bautismo, unirte a la iglesia de Dios en esta tierra, en el nombre de Jesucristo, levántate allá donde estás, en el país donde estás, en la iglesia, en la ciudad donde estás. Levántate en este momento. Hay pastores, hay ancianos que están llamando, que están yendo adelante, que están suplicando a las personas. Levántate y ven. Y aquí en esta noche, ¿quieres levantarte y venir y entregarle la vida a Jesucristo? ¿Quieres hacerlo? ¿Cuántos quisieran en esta noche entregarle el corazón a Jesucristo? Personas que están luchando en su vida, personas que todavía no han tomado la decisión, pero que en este momento sienten que deben hacerlo, venir adelante. Podríamos esperar por lo menos unas 10, 12, 15 personas esta noche aquí, traídas por el Espíritu de Dios. ¿Quién va a ser la primera persona en levantarse? Alguien tiene que ser el primero. Otros vendrán, pero alguien tiene que comenzar a hacerlo. ¿Dónde está la primera persona? ¿Ah? Gloria a Dios por ese joven. Miren, ¿no es maravillosa la decisión de él? Miren esa linda señora ya viniendo. Ven a Jesucristo. Él te está llamando. Tú estás escuchando su voz. Ven. Ven sin miedo. Y allá en el país donde estás, en la ciudad donde estás, levántate y ven adelante. El Espíritu de Dios te está llamando. No le digas no. No te quedes sufriendo allí donde estás. Levántate y ven. Hazlo lentamente. Dentro de un momento yo voy a hacer la oración. El programa va a salir del satélite, pero allá en las ciudades, en los otros auditorios, en los otros lugares, sigan los pastores, los ancianos de iglesia, insistiendo en el llamado, esperando a las personas. Yo sé que Dios está obrando poderosamente en el corazón de mucha gente. Yo siento en mi corazón que hay personas luchando aquí, personas que necesitan tomar la decisión. Entonces, aunque me gustaría hacer la oración antes de que el programa salga del satélite, quiero insistir para que tú te levantes y vengas. Hay niños que durante esta semana han estado viniendo aquí adelante, son maravillosos. Ellos valen mucho a los ojos de Dios. Pero yo siento en mi corazón que hay personas adultas que están luchando para entregarle la vida a Jesús. Voy a orar ahora. Y si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte y venir, no tengas miedo de levantarte y ven con fe a los brazos de Jesús. Vamos a orar. Oh, querido Padre, que tu poder continúe manifestándose poderosamente en todas las ciudades donde están recibiendo la señal. Y aquí, en este momento, que tu Espíritu trabaje en el corazón de los que están luchando en su corazón. Que tu Espíritu bendiga a estas personas que han venido adelante, la decisión que han tomado, algunos confirmando su fe, otros aceptando a Jesucristo, otros esperando un milagro, pero han venido porque creen en ti. Que tu mano poderosa toque estas vidas y toque la vida de todas las personas.